Muy buenas noches. Es una alegría poder saludarlos a todos ustedes que están aquí con nosotros. Quiero saludar también a todos los amigos que nos escuchan por Radio Sol, por Radio Paraíso, por todos los amigos que nos miran por Internet. Que Dios los bendiga de manera muy, muy, muy especial. Es una alegría saber que usted está por aquí. Y si por alguna razón usted está en Puerto Rico, está por aquí y todavía no ha venido aquí, por favor, deje lo que está haciendo, véngase para acá, porque aquí usted va a ser de manera muy especial bendecido. Quiero saludar también, aprovechar para saludar mis queridos familiares, los familiares, la iglesia linda mía de Hillsboro, Oregon, que nos están mirando también ahora por internet y nos ven también por 3ABN. Los extraño mucho, ya estoy de regreso, no se preocupen, estaré en la iglesia muy pronto, así que pronto nos veremos. Vamos a estudiar hoy día un tema muy especial. Estamos estudiando sobre la ley de Dios durante todos estos días. Y queremos entender mejor, no solamente cómo es la ley, sino necesitamos entender cómo la ley se aplica en nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy día? Y cómo eso puede ser de mayor bendición en nuestra vida. Déjame contarle una historia. Hace mucho tiempo, yo no sé hasta dónde esta historia es real, pero desde donde leí es una historia verdadera. Hace mucho tiempo se reunieron un grupo muy grande de teólogos, comenzaron a estudiar y el deseo de su corazón de ellos era descubrir cuál era la única doctrina bíblica que pertenecía solamente al cristianismo. Teólogos de varias denominaciones religiosas cristianas comenzaron a estudiar y alguien dijo, la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo es solamente del cristianismo. Entonces alguien dijo, no, no es bien así, porque hay otras religiones que no son cristianas que hablan de la venida de un Dios hombre a la tierra y de su sacrificio por el ser humano. Entonces otro dijo, ¿será la venida de Jesucristo a la tierra? Dijeron, no, otras religiones que no son cristianas también esperan la venida de su Dios a la tierra. Y gastaron bastante tiempo hasta que de repente llega a esta reunión un famoso teólogo llamado C.S. Lewis. Y dice que cuando se enteró del debate, de la conversación, él dijo, eso es muy fácil. La única doctrina que es común solamente al cristianismo y que ninguna otra religión mundial tiene, esa doctrina se llama gracia. La gracia solamente es predicada por el cristianismo. La gracia es una doctrina propia del mundo cristiano. Ninguna de las otras grandes religiones mundiales, como el budismo, hinduismo, el judaísmo, no los espiritualistas, ninguna otra religión mundial grande predica una doctrina parecida con el cristianismo. En todas las religiones, para que usted sea salvo, para que consiga la salvación o consiga progredir en su vida espiritual, usted necesita hacer alguna cosa. Por ejemplo, en el budismo, usted tiene que recorrer el camino de 8 pasos y tiene que cumplir estos 8 pasos para que pueda usted también crecer y quizá un día tornarse uno de las reencarnaciones de Buda. En el hinduismo hay el karma, en el judaísmo hay el cumplimiento de la Torá. Los espiritualistas creen que pueden llegar a un nivel mejor si viven de caridad y de buenas obras. Incluso entre los cristianos se conocen los pagadores de promesa, que son los que pagan, hacen algo, suben escaleras de rodilla, pasan días y días ayunando, pasan meses sin años y años sin cortarse el pelo, sin salir de una habitación, sin salir de un monasterio, todo para alcanzar la salvación. ¿Sabes cuál es el gran problema? El problema es que por alguna razón algunos cristianos comenzaron a dejar de creer en la gracia y comenzaron a creer que la salvación también se puede conseguir por cosas que uno hace, por obras de la vida de uno. A eso un comentarista bíblico llamó de esquizofrenia teológica. Me explico mejor. Una enfermedad teológica es creer que yo puedo alcanzar la salvación haciendo buenas obras. Parece bonito, parece lógico. Si yo me porto bien, yo seré salvo. Pero por bonito que sea y por lógico que sea, no es bíblico. Por eso ese comentarista lo llama de una esquizofrenia teológica. Y esa esquizofrenia tiene un nombre. El nombre de esa esquizofrenia es legalismo. El legalismo es creer que yo puedo conseguir encontrar mi salvación porque yo cumplo la ley de Dios. Esta maravillosa ley que estamos estudiando hoy día. Entonces, como cristianos, lo que deberíamos entender y estudiar es cuál es el papel de la ley en nuestra vida. Y yo alabo el nombre de Dios por la cadena 3ABN, porque se dedica varios temas todos los años a entender qué es la ley de Dios en nuestra vida. Hoy día yo quiero estudiar con ustedes la gracia. ¿Por qué, pastor, vamos a estudiar la gracia? Porque al entendermos bien qué es la gracia, al conocermos mejor qué es la gracia, nosotros lograremos entender qué es la ley en mi vida, cómo puedo vivirla mejor, cómo puedo entenderla mejor y cómo puedo ser feliz, un cristiano feliz, salvo por la gracia maravillosa de Jesucristo. No sé si está listo usted para acompañarme en este tema esta noche. Si está listo, por favor, abra su Biblia. En la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 2. Usted que nos mira por la casa, en su casa, o en la internet, o nos escucha por la radio, por favor, busque una Biblia. Ahí su Biblia, la Biblia que tiene en su casa. Si usted tiene esta Biblia grande católica, abra esa Biblia mismo. Si usted tiene solamente el Nuevo Testamento, bien pequeñito, abra esa Biblia mismo. Es muy importante que usted acompañe. Es muy importante que usted mire en su Biblia lo que vamos a estudiar ahora. Efesios, el capítulo 2, los versículos 1 a 10. Abra, por favor, su Biblia y déjeme, permítame leer con usted este tema. Efesios, capítulo 2. El versículo 10 dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, déjame hacer una pausa aquí. Las dos palabras más maravillosas de la Biblia son estas dos. Siempre cuando en la Biblia se encuentra toda la desgracia del ser humano, la Biblia dice así: pero Dios. Siempre que encuentres algo que diga, pero Dios, prepárate porque viene algo maravilloso. Ahora mira cómo dice: pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene uno de los textos más maravillosos de la Biblia. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A mí me gusta mucho este texto, me gusta mucho entender, y este texto es, podemos decir así, el capítulo de oro de la gracia maravillosa de Jesucristo. Es el capítulo clave. Si usted quiere entender la gracia, debe de entender este texto, debe de entender esta parte. Y más que eso, si usted quiere entender para qué es la ley en nuestra vida, debe de entender este texto también. Y es lo que quiero hacer con usted hoy día. Quiero compartir con usted cuatro conceptos de la gracia maravillosa de Jesucristo. Quiero compartir con usted cuatro conceptos preciosos de qué es la gracia maravillosa de Jesucristo en nuestra vida. Yo le voy a dar un consejo. Yo no soy muy viejo para dar consejos. Por el contrario, soy bastante más joven. Tengo 35 años, pero parezco tener 18. Y creo que usted está de acuerdo con esto. No soy muy viejo, pero le voy a dar un consejo. Siempre que vaya a una iglesia, siempre que escuche una predicación por internet, usted podría hacer una cosa: saque un trozo de papel, una hoja de papel y un bolígrafo, y tome nota de esas cosas. Y después, cuando llegue a su casa, estudie otra vez eso. ¿Por qué, pastor, debo de hacer eso? ¿Por qué haría eso? Porque cuando usted llega a su casa y estudia ese material otra vez y marca su Biblia, usted va a grabar eso en su corazón. En mi iglesia, en la iglesia de Hillsboro, en Oregon, yo siempre, en los temas que predico en mi iglesia, siempre les doy un bosquejo de lo que estoy predicando, para que ellos puedan tomar nota y estudiar. Y cuántas veces, cuando llego a visitar los miembros de mi iglesia en sus casas de ellos, ellos me dicen: pastor, aquí tengo el bosquejo. No entendí este punto que usted habló el sábado, ¿me podría explicar mejor? Y con mucho gusto. Y muchos de ellos llevan eso y después pueden enseñar eso a otras personas. Por veces nosotros acompañamos los temas en la iglesia y salimos de la iglesia: ¡qué tema poderoso! ¡Qué tema de bendición! ¡Qué tema maravilloso! Uno ve por la televisión, dice: ¡oye, está bonita esta predicación! El otro dice por la internet o por la radio: ¡oye, qué tremendo! Y entonces llegas a la casa y dices así: ¡mira, escuché una predicación bárbara hoy día! ¿Y qué predicó? Dice: ¡mira, yo sé que era bárbara, pero yo ahora no me acuerdo qué era! Pero si tienes las notas de lo que se dijo ahí, vas a decir: mira, estudiamos esto. ¿No sería bueno eso? Entonces, ya le di tiempo a usted para que saque su pedacito de papel. Si no tiene papel, tome nota en su Biblia. Marque su Biblia. No es pecado rayar su Biblia. No es pecado escribir en su Biblia. Escriba ahí. Es muy bueno que haga eso. Quiero compartir con usted 4 conceptos de la gracia. El primer concepto de estos es: gracia no es para gente santa. La gracia no fue creado para gente santa. Y cuando estoy diciendo de gente santa, no estoy hablando de gente santa en el concepto gramatical de la palabra santo. La palabra santo quiere decir separado para algo sagrado, o sea, separado por Dios. Todos nosotros somos santos en Jesucristo. Todas las personas son santas porque fueron separadas por Dios para algo. Cuando digo no es para gente santa, estoy diciendo no es para gente perfecta, no es para gente sin pecado. Estoy usando el término común santo, el uso común del término santo. Mucha gente piensa que la gracia maravillosa de Jesucristo es dada para gente que no tiene pecados. Y con esa creencia comienza a cerrar la puerta para otras personas. Llega una prostituta a la iglesia y uno dice: no puede entrar. ¿Por qué? Porque es una prostituta. ¿Cómo Dios va a llegar a una vida así? No es cómo Dios va a llegar a una vida así. Dios va a llegar a una vida así porque es una persona que necesita la gracia maravillosa de Jesucristo. ¿Cuántas veces en mi iglesia entraron personas borrachas? ¿Cuántas veces en campañas donde estuve conduciendo yo, campañas en el norte de Brasil, en la Amazonía brasileña, en las grandes ciudades como São Paulo, como Nueva York, como Brasilia, la capital de Brasil, o aquí mismo en Puerto Rico, cuánta gente ha llegado borracha a las campañas? Y mi miedo es que las personas digan: no, usted está borracho, no puede entrar a la iglesia. ¿Pero por qué no puede entrar a la iglesia? O pastor, porque ¿cómo se le ocurre venir alcoholizado? Mira, la gracia no es para gente perfecta. La gracia es para el borracho. La gracia es para la prostituta. La gracia es para el ladrón. La gracia es para el abusivo. La gracia es para el pastor. La gracia es para todas las personas del mundo. La gracia debe llegar al ser humano. Mira, Efesios 2, 1 a 3. Capítulo 2, versículo 1 a 3. Los tres primeros versículos de Efesios 2. No es otra cosa sino la descripción de la naturaleza humana. Cuando dice en el versículo 2, hijos de desobediencia, la expresión griega usada en hijos de desobediencia es la expresión que se usa para el hijo que es generado y no adoptado. Pastor, ¿por qué me está diciendo eso usted, pastor? Porque muchos piensan que uno puede que sea santo y se convierte en persona mala. No. Bíblicamente todos nosotros nacemos con algo llamado naturaleza pecaminosa. Nacemos en pecado. ¿Se acuerdan cuando, si usted conoce un poco de la Biblia, ya ha escuchado el Salmo 51 donde David dice, en pecado, ¿qué dice ahí? Me concibió mi madre. Yo nací en pecado, fui creado. Yo soy hijo de la desobediencia. Aquí Pablo dice, hijos de la desobediencia, hijos de la ira. Déjame leer otra vez, desde el versículo 2, dice así, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de las potestades del aire. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, como en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. La gracia, cuando el apóstol Pablo comienza a hablar sobre el poder maravilloso de la gracia, no comienza a hablar, eran todos buenos miembros de iglesia. No comienza a decir, eran pastores. O eran de la 3ABN, o eran de la Radio Sol, o eran de donde sea. No comienza hablando de cosas buenas de las personas. Comienza diciendo de barbaridades que uno comete. Comienza a hablar de cosas malas. Yo era pastor en la Amazonía de Brasil cuando conocí uno de las mayores criminales, una de las mujeres más buscadas por la policía del norte de Brasil. Y ella me contaba su vida de crimen. Y me decía, pastor, ¿cuánta gente he matado yo? Perdí la cuenta. Gente mala. Es para esa gente que es la gracia. Es para nosotros que es la gracia. Es para usted, querido amigo, que se siente indigno, que se siente mal, que se siente solo, que siente que es la peor criatura del mundo. Es para usted la gracia maravillosa de Jesucristo. ¿No es una buena noticia esa? Es el primer concepto que quiero compartir con usted. Concepto número 2. Gracia es iniciativa de Dios. La gracia comienza en Dios. La gracia comienza en la persona maravillosa de Jesucristo. Otra vez el versículo 4 dice, pero Dios, no dice pero la iglesia, no dice pero el pastor, no dice pero el papa, no dice pero no, dice pero Dios. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. La gracia viene de Dios, entienda eso. Es por eso que es sobrenatural. Es porque viene de Dios que la gracia puede cambiar la vida a un drogadicto. Es porque viene de Dios que la gracia puede cambiar la vida a una prostituta o a un abusivo. Es porque viene de Dios que la gracia puede hacer bien al chismoso. Nosotros por veces condenamos tanto a los pobres prostitutas, drogadictos y abusivos, no que está bien lo que están haciendo, pero por veces nosotros mismos nos condenamos en pecados más grandes que lo de ellos cuando juzgamos y matamos gente con nuestra lengua. Pero ese es tema de otro mandamiento. La gracia no es para gente santa, no es para gente perfecta. Número 2, la iniciativa siempre es de Dios. El versículo 4 comienza diciendo estas dos palabras maravillosas. Pero Dios, la salvación, Dios. La gracia, Dios. La transformación, Dios. Hacer cambios, Dios. Todo viene de Dios. Concepto número 3. Gracia no solamente es iniciativa de Dios, sino gracia es un regalo de Dios. El versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio, no dice nos prestó, dice nos dio. ¿Por qué? Porque es un regalo. Un regalo usted no cuestiona, usted simplemente lo recibe, ¿no es cierto eso? Un regalo usted no está preguntando, usted simplemente lo recibe. Así es la vida. Este domingo viernes terminaron las clases de mi hija, ahora están en Spring Break ahí en la ciudad donde vivimos. Y el domingo yo quise darle un regalo a ella. Llevé a ella y sus amiguitos a un parque a jugar, a pasar toda la mañana jugando. Y la sonrisa del rostro de mi hijita es algo que me encanta, que me hace congelar el corazón. Es algo que me hace sudar las manos, es algo que me pone nervioso. Simplemente de pensar que un día va a llegar un muchacho diciendo que es su novio de ella. Yo le doy eso a mi hija porque soy su padre y porque la amo. Simple. Pero nosotros por veces tenemos la tentación de pensar que no, yo tengo que merecer. No, tú no tienes que merecerlo, tú tienes que aceptarlo y eso es todo. Porque gracia es un regalo de Dios. Concepto número 3. Gracia es un regalo de Dios. Ahora hay un concepto número 4. Que en general nuestros amigos evangélicos se olvidan de la verdad de este concepto número 4. Mucha gente usa hasta el concepto número 3. Diciendo, ¿ves? Es por gracia, no por obras. Está correcto eso, es por gracia y no por obras. Y alabado sea el nombre de Dios porque es por gracia y no por obras. Pero el concepto que la gente que ataca los 10 mandamientos, el concepto que la gente que ataca la ley se olvida de estudiar es el concepto que se encuentra en el versículo de número 10. Y el concepto que se encuentra aquí es que la gracia, ella me lleva a buenas obras. La gracia no existe en mi vida para ser un salvoconducto para vivir en pecado. No sé si entienden lo que quiero decir. La gracia no es un permiso del cielo para que yo siga en pecado. La gracia es el antídoto divino contra el pecado. La gracia es la capa protectora del cielo contra una vida en pecado. Mira cómo dice el versículo número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, a las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, y mira qué cosa maravillosa el apóstol Pablo puso aquí. Él da toda una cátedra sobre gracia. Y cuando termina de hablar de la gracia, él dice de esta manera. Ahora, todo esto que les estoy enseñando sobre gracia, todo eso que les estoy estudiando, que les estoy mostrando, no es para que ustedes estén ahí ahora en pecado, en pecado, en pecado. No, la gracia va a llegar. No viene de ustedes, viene de Dios. No es donde ustedes, es donde Dios. No es porque ustedes lo merecen, es porque es un regalo de Dios. La gracia viene de esta manera para sacarte de la vida que estás viviendo y llevarte a una vida de buenas obras. Sacarte de una vida de pecado y ponerte una vida de buenas obras. El concepto número 4 de gracia es: la gracia necesariamente debe llevarme a una vida de buenas obras. Si la gracia no me lleva a una vida de buenas obras, entonces dos cosas han pasado: o yo no he entendido qué es la gracia, o yo nunca he aceptado la gracia maravillosa de Jesucristo. Si la gracia no me lleva a vivir una vida correcta, si la gracia no me lleva a respetar a mi prójimo, si la gracia no me lleva a ser un mejor vecino, un mejor padre, un mejor amigo, un mejor profesional, si la gracia no hace eso en mi vida, como dice aquí, si la gracia no me lleva a buenas obras, entonces nunca fui encontrado por la gracia. ¿Nota usted cómo es muy cercana la relación gracia y ley? Cuando yo, ser humano, soy alcanzado por la gracia, entonces yo soy llevado a vivir una vida de buenas obras. Es por eso que nosotros nos alegramos al decir, fulano era un drogadicto, vivía durmiendo en la calle, vivía paraba todo el tiempo borracho, pegaba a sus vecinos, gritaba con sus padres, mató no sé cuántos, pero un día la gracia lo encontró. ¿Y qué contamos ahora? Cuando decimos, la gracia lo encontró, tú nunca vas a escuchar un pastor, o un líder de iglesia, o una cadena de televisión, o una radio diciendo, mira, esta persona era mala, era drogadicto, hacía daño, era un criminal, hacía todo malo, pero ahora se encontró con Jesucristo, se encontró con la gracia, y porque sabe que está en la gracia y no en la ley, sigue drogadicto, sigue matando, sigue borracho, sigue haciendo daño. Eso es lo que escuchamos nosotros. Lógicamente que no. ¿Qué escuchamos? Era malo, pero se encontró con la gracia maravillosa de Jesucristo. Y como era malo, se encontró con la gracia, ya no es malo, ya no hace daño, ya no usa drogas, ya no le pega a nadie, es un buen vecino, es un buen amigo. ¿Por qué? Porque la gracia debe llevarme a buenas obras. Ahora fíjate bien, es importante tener buenos conceptos sobre obras también. Y es lo que quiero compartir con usted ahora. En este mismo capítulo, nosotros vamos a encontrar tres conceptos inteligentes, tres conceptos preciosos sobre las obras en mi vida. El concepto número uno que quiero compartir con usted es: nada que el hombre haga ayuda en su salvación. Mira que dice el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es que don de Dios. Otra vez, la expresión don viene del griego dorón, que quiere decir un regalo de Dios a la humanidad. Un regalo de Dios a la humanidad. Eso no viene de vosotros, pues es un regalo de Dios a la humanidad. No por obras, no por obras. Haga lo que haga el ser humano, sus obras no lo llevan a una vida de salvación. Lo máximo que va a hacer es llevarlo a una vida de fanatismo. Porque aquí dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuánta gente yo he conocido que dice, mire, ¿sabes qué? Yo no era perfecto, porque no era humilde. Ahora que soy humilde, soy perfecto. Eso es un mal entender la gracia. Eso es una persona tratando de vivir bajo las obras, tratando de vivir bajo sus buenas obras, su manera de ser. Miren, entiendan una cosa. Y es bueno que usted que me ve por la televisión también entienda eso. Yo nunca voy a condenar las buenas obras. ¿Cómo es bueno cuando un hombre es buen esposo, es buen padre de familia, es buen amigo, es buen trabajador? Eso es fantástico. Es bueno que una señora sea buena profesional, buena madre, buena esposa. Es bueno que un hijo sea un buen hijo, buen alumno, buen trabajador, respetuoso. Todo eso vale. Pero entienda una cosa. Usted puede ser bueno, pero el hecho de que sea bueno no le va a garantizar la salvación. Ese es el punto. Eso no anula las buenas obras. Las buenas obras, otra vez, son una necesidad en nuestra vida, no como un medio de alcanzar alguna cosa, sino como la resultante de mi experiencia con la gracia. Concepto número uno: nada lo que el hombre haga le va a ayudar en su salvación. Ahora hay un concepto número dos, que es el deseo de Dios que nosotros vivamos en buenas obras. Muchos atacan la ley diciendo, no, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. ¿Es correcto eso? Lógicamente que sí. Uno está bajo la gracia, no está bajo la ley. Pero estar bajo la gracia no anula mis buenas obras. Estar, entender qué es la gracia, es entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dice la palabra de Dios. La voluntad de Dios para mi vida es que yo ande en buenas obras. Si yo guardo la ley para salvarme, eso no va a funcionar. Si yo guardo la ley porque quiero ser bueno, eso no va a funcionar. Yo guardo la ley porque yo me he encontrado con Jesucristo y la gracia de Jesucristo me motivó a guardar la ley. Yo guardo la ley porque yo deseo vivir la voluntad de Dios en mi vida. Yo deseo vivir lo que Dios tiene para mí. Pero hay un tercer concepto y último concepto sobre obras que quiero compartir con usted. En obras, lo que importa es la motivación. Las obras siempre son buenas, pero lo que importa es por qué hago lo que hago. ¿Ya te preguntaste eso? ¿Por qué hago lo que hago yo? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué trato bien a las personas? ¿Por qué doy dinero para caridad? ¿Por qué predico? ¿Por qué hago esto, el otro o el otro? En obras, lo que importa es la razón, es el motivo que va en el corazón. Si mis obras resultan de mi encuentro con Jesucristo, si mis obras resultan de mi amor por Jesucristo, estas obras, que siempre serán imperfectas, suben a Dios como un perfume suave. Si mis obras, que siempre serán imperfectas, son resultado de mi amor a mi Dios, siempre llegará a Dios como algo maravilloso. ¿Logra entender eso? En obras lo que vale es por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y es eso, y no la belleza de tu obra, que toca el corazón de Dios. Deja ponerte de otra manera eso. Yo tengo dos hijas, Julia y Laura, son dos lindas bebés. Bueno, Julia ya tiene 7 años, ya si le llamo bebé ya no le gusta. Pero tengo dos hijas lindísimas, son igualitas a su papá de ella, bien pareciditas. Y estos días estoy planeando, estaba con mi esposa hablando sobre la posibilidad de comprarnos una casa. Estamos estudiando, buscando ahí a ver cómo están los precios, cómo es la cuestión de préstamos y todo. Y le comentaba a mi hijita de esa posibilidad del sueño de comprar una casa. Me gusta que mi hijita ya tiene 7 años. Me gusta hablarle, platicarle sobre eso. Y un día le fui a recoger a la escuela y de regreso me dice así, papá, ¿y la casa? ¿Vamos a comprarla? Le digo, hijita, ¿sabes qué? No sé si podremos comprar la casa. Porque está bien caro, hija. Y papá no tiene todo el dinero. Tendríamos que buscar préstamos y yo no sé si es bueno. Estaba explicando, no sé si me entendía, pero le estaba explicando. Entonces se quedó calladita, llegamos a la casa. Y yo estaba en mi oficina, en mi gabinete, trabajando un poquito. De repente llega mi hijita. Y me dice, papá, ¿por qué no vamos a comprar la casa? Digo, hijita, porque no tenemos dinero. Entonces ella sale y regresa con su chanchito. Con varias monedas y algunos billetes de $1. Me dice, papá, yo tengo dinero. Yo te puedo dar mi dinero para comprar la casa. Eso me llegó al corazón de manera muy fuerte. ¿Qué es el dinerito de mi hija? No es nada. Serán ahí 15, 20 dólares. No era el dinero que me hacía importar. No era el dinero que me emocionaba. Lo que me emocionaba era la que iba en el corazón de mi hija. El deseo de ayudar. El deseo de vivir. El deseo de tener algo mejor. Lo que vale en la vida de obras, lo que vale en la observancia de la ley, es la razón que va en el corazón. ¿Sabes? Tú puedes portarte bien. Tú puedes luchar contra tus pecados. Tú puedes luchar contra tus tentaciones. Pero ¿sabes lo que agrada a Dios? Es cuando eso es razón de tu deseo de alabar a Dios y no de tu deseo de ser más santo que tu vecino. Es la razón, es el motivo de mi corazón que lleva con que mis obras suban a Dios como un incenso suave. Y la belleza de todo es que por su amor y su gracia, Jesucristo me va a ayudar a hacer lo que debo de hacer. Cuando una persona trabaja 8 horas al día, durante 6 días por la semana, todos los días del año, al fin del mes, ella recibe algo que se le llama sueldo. Cuando una persona entra a una competencia y saca el primer lugar, ella recibe algo que le llamamos premio. Cuando una persona hace un trabajo maravilloso toda su vida y se jubila, o aún mismo que no se jubile, recibe algo que llamamos condecoración. Ahora, cuando una persona no es competente para recibir su sueldo, cuando una persona no es buena para recibir un premio, cuando una persona no hace buen trabajo como para recibir una condecoración, pero aún así recibe un sueldo de los más ricos, recibe el más bello de los premios, la más grande de las condecoraciones, a eso nosotros llamamos gracia. Gracia es la mayor injusticia del mundo, pero es la más bella de las bendiciones de Dios. Y es por la gracia que yo seré llevado a una vida de buenas obras. Nunca, nunca se le ocurra guardar la ley porque quiero ser santo. Tu primer camino no es guardar la ley. Tu primer deseo, tu primer camino es buscar a Dios, entregarte a Dios, rendir tu vida a Dios, decirle: Señor, este soy yo, esta es mi vida, estos son los deseos de mi corazón, estos son mis pecados, estas son mis fallas. Señor, por favor, obra en mi vida. Y la Biblia dice: pero Dios, cuando escuche todas estas cosas, se va a acercar a ti, te va a abrazar, y Él pone en ti un nuevo corazón. Él pone en ti nuevas ganas. Él pone en ti nuevos deseos de ser bueno. Y cuando eso viene de Dios, la ley se encuentra con la gracia. Y eso resulta en una vida de alabanza al nombre maravilloso de Jesucristo. Hay una palabra en Efesios 2 que me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Yo tengo muchos amigos que no son cristianos y tengo algunos pocos amigos que son ateos. Y me acuerdo una vez que me encontré con una persona que la encontré por primera vez y me decía que no seguía una religión, no seguía una fe, porque no tenía fuerzas para ser bueno, porque vivía cometiendo y cayendo en los mismos pecados siempre. Me decía: Rubén, yo nunca voy a lograr portarme bien. Como yo quisiera decir a esa persona hoy día lo que les voy a decir a ustedes, lo que le voy a decir a usted. No es el plan de Dios que usted se porte bien ahora. La primera cosa, el primer deseo de Dios es que usted se entregue a Él. Que lo busque a Él. Y portarse bien es trabajo de Él. Portarse bien no es su trabajo. Portarse bien es obra de Dios. Las buenas obras de mi vida ni mismo son mías, son de Dios en mí. Mira cómo termina Efesios 2. Él dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos obra de las manos de Dios. Una vida de comunión, una vida de obras buenas, no es resultado de una vida disciplinada, y más bien es resultado de una vida entregada en las manos de Dios. Una vida buena, una vida de obras correctas, es el resultado de que yo soy hechura, criatura, obra de Dios. La palabra hechura viene del griego poema, que es la misma palabra que se usa para el español poesía. Querido, quiero que entienda esto. Usted es obra de Dios. Usted es una poesía que Dios escribió con sus propias manos. Y Dios lo hizo para que sea feliz. Y la felicidad no está en luchar contra tus tentaciones. La felicidad está en entregarte en las manos de Jesucristo. Yo quisiera invitarte a que te entregues en las manos de ese Dios. Y las buenas obras en tu vida, guardar la ley, no es obra tuya, será obra de Él. Y tú y tu vida será la más bella poesía que Dios ya escribió. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría decir: yo quiero ser obra de las manos de Dios? Déjeme orar con usted. Padre querido, levantamos nuestras manos para decirte: queremos ser obra tuya. Queremos ser la más bella poesía que ya escribiste. Queremos ser el más bello poema que ya fue presentado a este mundo. Un poema que cuenta la historia de alguien perdido, encontrado por tu gracia y salvo para buenas obras. Bendícenos, úsanos y sálvanos. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén.